Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Vamos a leer Apocalipsis 3, el verso 1 y el verso 2. Hace 8 días comenzamos nuestro mensaje a la iglesia de Sardis. Y vamos a leer el versículo 2, desde el 1, pero el tema se encuentra en el versículo 2. Dice, Apocalipsis 3, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, de que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ese fue el tema hace 8 días. Ahora, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces el tema sería hoy: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Ciertamente yo les decía hace 8 días que tal vez una de las iglesias, o uno de los mensajes a las iglesias, que me parece más contextualizado con nuestra época y con lo que vive el cristianismo, es el mensaje a Sardis. Vamos a hablar un poco de la necesidad de hacer morir las obras que deben morir. Pero primero vamos a ver un asunto. La palabra ahí, sé vigilante, en el griego es gregoreo, que significa o se amplía como... El griego da la intención de mantenerse despierto, o una actitud alerta. Una actitud alerta para ciertas cosas que deben morir. No solo en este pasaje, sino en otros pasajes se usa esa palabra para referirse a otros asuntos. Por ejemplo, vamos a leerlos. Primera de Timoteo 4:16, Pablo hablándole a Timoteo, le habla de ciertas cosas en las que debe ser vigilante, que debe tener cuidado de ellas. En este caso, mira lo que dice, 1 Timoteo 4:16, dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, aquí Pablo nos habla de dos asuntos sobre los cuales debemos tener cuidado. ¿Cuáles son esos asuntos? Nosotros mismos y la doctrina. ¿Por qué? Porque fácilmente nosotros mismos podemos engañarnos, desviarnos, fácilmente nosotros podemos tolerar pecados, caer en ciertas cosas que pueden dañar nuestra vida. No solo yo debo tener una actitud vigilante hacia el pecado, hacia lo que pasa en mi mente, hacia mi actitud hacia el mundo, hacia mi actitud hacia los hermanos, yo debo estar constantemente examinándome qué pasa conmigo, ¿sí? Porque nosotros tenemos la tendencia a ver lo que pasa afuera, pero no tenemos la tendencia a ver lo que pasa adentro. Y Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, tenga cuidado con lo que está pensando usted, Timoteo. Timoteo, tenga cuidado con lo que usted está gastando su tiempo, Timoteo. Timoteo, tenga cuidado con sus gustos, con sus pasiones juveniles. Timoteo, tenga cuidado de usted. O sea que podemos ver que un gran enemigo de nosotros podemos ser nosotros mismos. Bueno, nosotros debemos tener cuidado de nosotros mismos. Nosotros podemos ser un gran peligro para nosotros mismos. Pero no solo ser vigilante en relación a eso, sino a la enseñanza. Y dice Pablo, persiste en ello. O sea, esto es un asunto que se debe estar constantemente. Yo debo estar vigilando constantemente lo que pasa en mí y lo que escucho y lo que enseño. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. O sea, ese cuidado y esa vigilancia de nosotros y de la doctrina va a traer un beneficio a nuestra vida espiritual y va a traer un beneficio espiritual a los que nos oyen. También hay otros pasajes, por ejemplo, ahí en Hechos 20:28, Pablo hablando a los ancianos de ciertas iglesias, Pablo les dice algo muy parecido. Ya no solo tener cuidado de ellos y de la doctrina, sino tener cuidado de la iglesia y de lo que viene a la iglesia. Vamos a leerlo, Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros. O sea, lo mismo que le dice a Timoteo, tengan cuidado de ustedes. Pero no solo de eso, sino y por todo el rebaño. O sea, no solo yo debo cuidarme a mí mismo, no solo debo cuidar la doctrina, sino debemos tener una actitud vigilante y de cuidado y de pastoreo con los hermanos. Yo no puedo hacerme el tonto cuando estoy en algo que estoy errado. Yo debo tener cuidado de eso. Yo no puedo hacerme el tonto tampoco cuando escucho una enseñanza rara de otro o que yo estoy hablándola tal vez rara. Y tampoco puedo hacerme el tonto cuando veo cosas que están pasando en medio de la iglesia. Amén. La Biblia me llama a vigilar, a cuidar, a estar atento, ¿sí? Y la cual él ganó por su propia sangre. Ah, me salté. Bueno, vamos a leerlo otra vez. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces, no solo cuidado de nosotros, no solo cuidado de la doctrina, no solo cuidado de la iglesia, ¿no?, sino cuidado de los que vienen y no sabemos con qué enseñanza, con qué doctrina, con qué trasfondo viene. Hay que tener, siempre somos llamados a velar, siempre somos llamados a estar vigilantes. Pero lo más tremendo del pasaje en Apocalipsis es que no se le relaciona el velar con el pecado, no se le relaciona el velar con lo que puede hacer la doctrina, no se le relaciona el velar con la situación de la iglesia, de que estén llegando algunos asuntos a la iglesia, sino este ser vigilantes está relacionado con las obras de Sardis. ¿Sí? Volvamos y leámoslo. Ahí en el 3:2. Sé vigilante y, o sea, esa vigilancia debe estar en relación a un asunto específico, y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, sé vigilante en aquellas cosas que tú debes llevar a la cruz, a la muerte, al fin. ¿Cuáles son esas cosas? Porque si yo me quedo hasta ahí, yo podría interpretar ese pasaje de muchas cosas. Haced morir las obras de la carne. No, haced morir vuestros deseos al mundo y todas esas cosas, ¿sí? Pero aquí Pablo, el mismo Señor Jesús relaciona estas palabras con el asunto siguiente. Porque, o sea, hay una razón. O sea, no es solo haced morir porque sí, o porque yo voy a interpretarlo a mi manera, sino el mismo pasaje nos explica. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, esa vigilancia y ese hacer morir tiene relación con algo que ellos están haciendo delante de Dios y Dios no aprueba. Como decíamos, Sardis es ese cristianismo lleno de obras que Dios no aprueba. Es un cristianismo que tiene muchas obras, pero Dios dice, yo no apruebo. Y es más, si tú quieres caminar conmigo, tienes que hacer morir eso, si no yo vendré a ti. Mira lo tremendo, o haces morir eso, o yo vengo contra ti. Entonces, debes hacer morir, ¿qué? Las obras. Entonces, tremendo, porque en las iglesias pasadas, hasta iglesias que están en una situación terrible, el Señor dice, yo reconozco tus obras. Pero a esta iglesia le dice, estoy hastiado de tus obras. Debes hacerlas morir. Tremendo, ¿no les parece esto? Vamos a hablar de esto, hermano. La iglesia y sus obras, ese cristianismo que tiene obras, pero que Dios dice, acaben con las obras. Vamos a leer primera de Corintios 3, verso 10. Vamos a ver muchos pasajes. Primera de Corintios 3, verso 10, Pablo nos habla de este asunto, bien interesante. Una cosa es la salvación y otras son las obras como cristianos. Nadie es salvo por obras, somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Pero ya como cristianos, el cristiano debe ocuparse en las obras. Pero cuando tú vas a leer este pasaje, Pablo nos va a mostrar una realidad. Nosotros podemos sobreedificar con dos tipos de materiales. Con materiales que nos hablan de una obra preciosa, pero también con materiales que nos hablan de una obra barata. Con materiales que nos hablan de materiales de asuntos divinos, pero también con materiales que nos hablan de asuntos humanos. Y Pablo nos va a mostrar que todo eso que nosotros hagamos, aún para Dios, va a ser probado. Lo tremendo es que Apocalipsis le dice a la iglesia en Sardis, el Señor le dice a la iglesia en Sardis, acaba con eso antes de que te encuentres conmigo. Primera de Corintios 3, verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, ahí está ese de Apocalipsis 3, sé vigilante. O sea, yo puedo tener muchos deseos de servirle al Señor. Yo quiero sobreedificar y participar y colaborar en la obra de Dios. Pero aquí el asunto es, vigile cómo lo va a hacer. ¿De qué manera lo va a hacer? ¿Con qué intenciones lo va a hacer? ¿Y qué va a suceder con lo que usted va a hacer? Hermano, nosotros conocemos en nosotros mismos y en la experiencia, en la historia de la iglesia, personas, como decíamos ahorita, que se desviaron por ellos mismos. Personas que se desviaron por la doctrina. Personas que se desviaron porque llegaron lobos a la iglesia y los desviaron. Y también conocemos personas que se desviaron queriendo servir a Dios, haciendo una obra que Dios no les había mandado. Imagínate, este es uno de los abismos que tiene como puente el servicio. El deseo de servir a Dios, nuestras obras. Mira lo que sigue diciendo Pablo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, el asunto no es del fundamento, porque el fundamento nosotros no lo ponemos, ya lo puso Dios. Es Jesucristo. Él es el fundamento de la salvación, Él es el fundamento de la iglesia. Pero los que están en Él, dice, y si sobre este fundamento, porque lo peor es que hay algunos que nos edifican sin fundamento. Los testigos de Jehová quitaron a Jesucristo. Los musulmanes quitaron eso, no tienen fundamento, no son ni cristianos. Pero si alguno edifica sobre este fundamento, mira lo que dice Pablo, y si sobre este fundamento alguno edificare, oro, plata, piedras preciosas, madera, sí, esos son los materiales costosos, pero también hay materiales baratos, madera, heno y hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. O sea que cada uno debe mirar cómo sobreedifica, pero debemos ser conscientes que esa sobreedificación va a ser probada. ¿Cómo? Por el fuego. El fuego es una figura del juicio de Dios. ¿Cuándo? Cuando venga Cristo en el tribunal de la iglesia, para los creyentes. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. O sea, tú puedes trabajar y el día que Cristo venga, si tú trabajaste y sobreedificaste con buenos materiales, tu servicio a Dios fue agradable, tu servicio a Dios fue aprobado, ¿vas a recibir qué? Recompensa. Pero también, si la obra de alguno se quemare, o sea, la casa que él edificó, la parte que él edificó fue con materiales baratos y al venir el juicio de Dios no pasó la prueba de Dios, ¿qué va a pasar? ¿Esa persona pierde la salvación? No, pero ciertamente va a sufrir pérdida el día del tribunal de Cristo, como lo dice ahí. Él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, porque el asunto no es de salvación, la salvación está en relación al fundamento y es la obra de Cristo. Pero el asunto está en relación a la recompensa y el castigo en el periodo del reino del Señor, cuando Él vuelva. Aunque así, o sea, va a ser salvo, pero va a haber un juicio, como por fuego. Entonces, hermanos, nosotros estamos acostumbrados a un cristianismo, como decíamos hace 8 días, muerto pero que tiene muchas obras, ¿sí? O sea, está muerto pero tiene nombre que vive y tiene obras. Es un cristianismo que es muy activista, que se promueve mucho el servicio y no está mal. Lo que pasa es cómo estamos sobreedificando, cómo estamos vigilando, cómo estamos... Hoy en día hay muchas obras, hermano, es que es impresionante. El cristianismo hoy es grande y tiene muchos trabajos. Pero el Señor nos manda a vigilar qué estamos haciendo, sobre qué estamos edificando. Amén. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, vamos a ver 2 ejemplos, tal vez 3, dependiendo si usted se duerme o no se duerme. Entonces, vamos a ver 2 o 3 ejemplos del Antiguo Testamento que nos sirven como ejemplo y enseñanza para nosotros acerca del servicio. Yo sé que muchos hermanos nos han escuchado hablar de esto, pero como es parte de la serie y me parece que son ejemplos muy claros y muy contundentes en lo que queremos decir. Entonces vamos a ver 2 ejemplos, bueno, vamos allá, primera de Crónicas 13, verso 1, un ejemplo de un servicio. Un servicio hecho a Dios, hecho con amor a Dios, hecho para Dios, hecho con cantos, hecho con muchos, hecho con muchos ingredientes que aparentemente a nuestra vista podríamos decir que es de Dios. Pero cuando tú miras al final, era una obra de hombres, una obra que debía morir, una obra que debía ser consumida por el fuego. Entonces vamos a ver a David. Llega un momento en la vida de David que David ya ha construido su palacio, porque a veces, y es un principio, antes de construir la iglesia de Dios yo debo construir y edificar mi casa. Entonces cuando yo edifico mi casa, el Señor seguramente me va a inclinar a edificar la de Él, ¿sí? Entonces mira lo tremendo, David construye su casa y dice, no, pero yo habito en un palacio y el arca de Jehová habita en medio de cortinas, ¿sí? Entonces David tenía carga por las cosas del Señor. Hermano, no estamos hablando de un lobo, no estamos hablando, sino de alguien que amaba al Señor y las cosas del Señor. ¿Qué pasó con David? Vamos a ver ahí en el verso 13, verso 1. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. O sea, David tenía la intención de su corazón de traer el arca a Jerusalén. Entonces reunió al ejército, a los principales del ejército y a toda la asamblea. Y dijo David a toda la asamblea de Israel. Mira las palabras que dijo David. Si os parece bien, bueno, y también involucra al Señor, porque a veces pasa mucho eso. Hermano, vamos a hacer esto. Si el Señor quiere. Pero si el Señor quiere, pero antes involucramos a los hombres y tomamos consenso. A veces decimos si el Señor quiere, pero en realidad no lo hemos involucrado en el asunto. Porque si realmente David quisiera hacer la voluntad del Señor, no hubiera acudido primero a los hombres, sino hubiera acudido primero a dos asuntos importantes que vamos a ver ahorita. Dice, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. ¿Para qué? Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Entonces mira lo que pasó. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Imagínate esta situación. Vamos a reunirnos. Vamos a preguntarle a todos, ¿ustedes qué les parece si vamos a hacer esto y vamos a hacer esto? Y todos dicen, nos parece bien. Bueno, nosotros tenemos un cristianismo que hace muchas cosas que parecen bien. Y hay una multitud, hay gente importante, hay hombres como David. Pero sigamos leyendo qué pasa. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios. Y resalta esa palabra, que mora entre querubines. Usted se ha visto, cuando usted mira el arca, sobre el arca había un propiciatorio. Haga cuenta que el arca era como una caja. Y sobre la caja había una tapa, porque dentro del arca había unas cosas. Y encima de la tapa habían dos querubines con sus alas extendidas. Hermano, esos querubines son los guardianes de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios usa, tiene como un ejército espiritual, si lo podemos decir, que Él usa para que el hombre no extienda su mano y toque las cosas santas. ¿Sí? Entonces, el arca, los asuntos de Dios, Dios vela para que ellos sean guardados en santidad. Y David quiere trasladar el arca, pero a David se le olvidó que no era un negocio de él, sino era un negocio del Señor. Y que los negocios del Señor se deben hacer como Él quiere que se hagan, como Él manda que se hagan. Y Él vigila. Esos querubines nos hablan de la vigilancia de Dios sobre un asunto. Vamos a seguir leyendo para llegar al punto que queremos llegar. Acuérdense que estamos hablando de obras, de servicio. ¿Cómo servimos a Dios? ¿Cómo trasladamos el arca? ¿Cómo ofrecemos a Dios? Y dice que ¿qué fue lo que pasó? Sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab, y ahí comiencen a sumar, en un carro nuevo. Esa frase también es importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que ese carro, ¿saben de dónde se salió ese carro nuevo, hermano? Del infierno. ¿Se acuerdan cuando capturaron el arca en los tiempos de los hijos de Isaí? Que Isaí tenía dos hijos que eran unos sinvergüenzas, ¿sí? Unos ladrones, unos fornicarios, y por causa del pecado el arca fue capturada por los filisteos. Entonces, ¿qué pasó? Los filisteos, cuando llevaron el arca a su templo pagano, el arca derribó al ídolo y comenzaron a salirles tumores y ratones, y ellos dijeron, no podemos tener el arca porque esto es santo. Ellos, hasta el pueblo impío se da cuenta que las cosas de Dios a veces son santas. Entonces, ¿saben qué hicieron? Consultaron a los brujos. Y los brujos dijeron, no, miren, hagamos un carro nuevo. Dos bueyes, montemos el arca y que los bueyes vayan derechito. Entonces, la idea surgió ¿de dónde? De los brujos filisteos. Así el cristianismo hoy en día, hermano. Yo tengo un documental, en estos días hablábamos de eso. ¿De dónde surgió el movimiento del movimiento de jóvenes en la iglesia? La escuela dominical, hermano. ¿Tú te das cuenta que las personas que propiciaron eso fueron personas que no tenían temor de Dios? Quisieron quitarnos la educación de nuestros hijos de las casas, las tomó el gobierno y eso lo quisieron introducir a la iglesia. O sea, no educamos nosotros a nuestros niños, sino que alguien los eduque aparte. Es de un principio, hay un documental muy bueno en la página sobre ese tema, pero no es el único, hermano. Entonces, hay muchas cosas que se hacen para Dios que no surgieron de la palabra de Dios, sino que han sido inventadas por los hombres queriendo servirle a Dios. ¿Con buenas intenciones? Tal vez. Nosotros no, en estos asuntos, hermano, las buenas intenciones no nos importan. De verdad, hermano, que las buenas intenciones pueden ser aborrecibles delante de Dios. Yo puedo tener buenas intenciones y en mis buenas intenciones destruir la vida espiritual de algunos, como vamos a ver ahorita. Porque yo no puedo ofrecerle un servicio a Dios basado en mis buenas intenciones, sino el principio que debe gobernar las obras es como está escrito. Yo puedo querer hacer muchas cosas, pero si no está escrito así, esas obras para Dios deben, delante de Dios deben morir. Entonces el problema del cristianismo hoy es que hay muchas obras, pero así no está escrito. Y puede haber unanimidad. El pueblo está de acuerdo, los pastores están de acuerdo, los movimientos están de acuerdo, y tal vez la palabra no está de acuerdo a eso. Hermano, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque usted debe vigilar en qué está participando, si sus obras se conforman a la palabra de Dios o si no se conforman. Eso es lo que le dice el Señor, ¿a quién? A Sardis. Y se lo dice a todo el que tenga oídos. Amén. Dice, y llevaron el arca de Dios a la casa de Abinadab en un carro nuevo. El problema no solo está en el carro nuevo, o sea, en la estructura, en la organización, la manera como ha maquinado que se hagan las cosas, sino el problema también está quién lo están llevando. Y Usa y Ayo guiaban el carro. Ustedes me han escuchado hablar mucho de Usa y de Ayo. Usa es fuerza. Es ese cristiano, hermano, yo le hago. Yo soy para todas, hermano. Eso no lo han invitado, él ya está corriendo. Es ese cristiano fuerte en sí mismo. Ese cristiano que quiere servir desmedidamente. Ese cristiano que se le nota. Usted nota ese que es impetuoso. Así como Pedro. Pedro era impetuoso. Pedro hablaba, Pedro opinaba, Pedro acomodaba las cosas. Señor, yo hago esto. Señor, así no. Entonces, es ese Usa, ese fuerza. Es tan Usa que puede ser como Usías, porque la palabra Usías viene de Usa, que no le era permitido ofrecer incienso en la casa de Dios, y aún así, aunque no le era permitido, vino y hizo cosas que Dios no le había mandado, y en su fuerza y en su orgullo se volvió leproso. Es ese cristiano que quiere servir, no importándole que Dios no lo haya mandado a eso, pero él quiere servir, y en su servicio muere. porque Dios no gusta de nuestra fuerza natural para servirle. Usa. Hay muchos que somos muy fuertes cuando llegamos al Señor y queremos usar nuestra fuerza para el servicio al Señor. ¿Se acuerda de Moisés? Vio a un egipcio maltratando a un judío y en su fuerza, porque Moisés seguramente iba al gimnasio, al mejor gimnasio de la época, mejor entrenamiento militar, mejor todo. Para Moisés fue muy fácil usar su fuerza y matar al egipcio. ¿Qué era eso? Quería darle liberación al pueblo de Dios por medio de su fuerza. ¿Saben qué? Una noticia, hermano. Primera plana. Dios no gusta de nuestra fuerza. Cuando usted hace fuerza en usted mismo, usted suda, ¿cierto? Cuando hay sudor, hay mal olor. Y el sacerdote que sudaba en la casa de Dios moría inmediatamente. Porque el servicio en la casa de Dios no es por fuerza humana. Usa. Y el otro personaje es Ayo. Ese Usa es el hermano para todo está ahí. Pero Ayo significa su hermano. Cuando nosotros nos involucramos en un servicio solo por algo natural, por un afecto natural. Por ejemplo, no sé, hay una iglesia. Entonces está el pastor, se está levantando otro pastor. El pastor mayor ve que el otro pastor le va a quitar el puesto, entonces lo saca de la iglesia. El pastor menor se va, pero no se va solo. Se va con sus ayos. Se va con sus amigos, se va con sus cercanos. Y la iglesia se divide, ¿por qué? Ni por la palabra de Dios, ni por la doctrina, sino porque estamos siguiendo a nuestro ayo. Ese servicio donde yo me involucro en un servicio es solo porque tengo una amistad con una persona, solo porque soy cercano a la persona. Sí, eso a veces es muy fuerte porque, digamos, tú notas que un hermano está siguiendo a otro, el otro está en una falsa doctrina, y usted le dice, oye, ¿pero por qué sigues con ese hombre? No, porque es que él es mi amigo. Él es mi... Una vez el hermano Gino tenía, hace muchos años, tenía un compañero de obra con el que comenzaron y predicaban juntos y viajaban mucho juntos. Y el hermano Gino dice que tuvo un sueño, que él iba por una especie de ladera en una montaña y comenzó a hacerse estrecho el camino. Y era tan estrecho el camino que hubo una parte que solo podía pasar uno de los dos. Entonces el Señor le dijo, en el sueño al hermano le dijo, si tú sigues con él, no puedes pasar. Tú tienes que desprenderte de eso para seguir. Y ellos estaban en una corriente cristiana que cayó en ciertas herejías. Y más adelante el hermano se dio cuenta que el Señor lo quería sacar de esas doctrinas que eran erradas. Pero el otro no estaba dispuesto a salir. Entonces hay un momento en la vida donde nosotros debemos cortar con nuestros ayos. Porque si no, eso nos va a impedir avanzar en el Señor. ¿Se acuerda el caso de Bernabé y Marcos? ¿Cuál era el ayo de Bernabé? Marcos, era su sobrino. O sea, Bernabé prefirió caminar con su sobrino y apartarse de Pablo, y el Señor había apartado a Pablo y a Bernabé para la obra, no a Bernabé y a Marcos. Pero muchas veces nosotros naturalmente seguimos a personas y renunciamos al llamamiento que Dios tiene por una amistad o un compañerismo natural. Hermano, ciertamente aunque somos hermanos, nuestro compromiso mayor es con Dios. Y si por causa de Él, de su palabra, de su voluntad, debemos cortar, no debe haber dolor, que vamos por algo mayor, más glorioso. Entonces, usa fuerza, ayo, su hermano. Y en el servicio se ve mucho. Personas sirviendo por sus fuerzas o personas sirviendo porque es algo natural. A veces hasta uno lo dice, a veces parece que la iglesia fueron negocios de familia. Puros ayos, ¿no? Entonces el pastor ve al tal y dice, no, esta es mi familia, entonces le entrega y no hay una realidad espiritual, no hay un llamamiento del Señor, no hay nada. Solo hay ayos. El Señor nos guarde de todo eso, ¿no? Entonces, no solo el problema está en el carro, la manera como hacemos las cosas, sino las personas que las están haciendo. El Señor nos ayude, ¿no? Sigue diciendo. Y David, todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterio, tamboriles, címbalos y trompetas. Esto sí era un avivamiento, hermano. Imagínate cuántos músicos, todo el pueblo, el ejército, todos saltando, danzando, alabando a Dios en torno, mira esta frase tan seria, en torno al carro nuevo y en torno a Usa y Ayo. ¿Qué pasó? Pero Dios a veces permite esas cosas, pero a veces Dios llega un momento que él llegaron a la era de Kidón. Usa extendió al arca, su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Este es el problema del carro nuevo, del carro que es llevado por bueyes, que en algún momento él comienza a trastabillar. Y cuando las cosas comienzan a trastabillar, entonces, ¿qué hacemos nosotros? A ver, cuando las cosas comienzan a tener problemas y como que generalmente nosotros tenemos la tendencia a solucionarlo, ¿cierto? Cuando se está pasando, yo hago algo porque esto debe tener solución. Pero el problema es que desde un principio la obra es barata. La obra no tiene valor. Entonces la obra va a ser quemada. Hermano, o nosotros hacemos morir aquellas obras, o Dios interviene con su mano. Tremendo, ¿no? Dios interviene. Yo he visto cómo Dios a veces ha quemado, hermano. Nosotros una vez tuvimos la experiencia, en medio nuestro se levantó una iglesia, hermano, y eso creció, pero los que estaban presidiendo eran puros Usas y puros Ayos, hermano. Cuando eso creció, que uno decía, oiga, así como creció, vino el fuego y la con, no quedó, quedó como una familia de todo eso, hermano. A veces debemos estar mirando cómo estamos edificando. Y mira lo que pasó. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa. Lo mismo que le dice a Sardis, si no haces morir eso, yo vendré contra ti. Y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Por eso les decía, hermano, este mensaje es cuando los hombres mueren, no por su pecado, sino mueren, sí, es pecado, pero no su pecado en su asunto personal, sino cuando los hombres mueren en su relación, en su servicio ministerial. Cuando yo me involucro en un servicio, Dios no me ha mandado a eso, y tal vez en ese servicio atento contra el Señor y su santidad. Es un asunto bien serio, ¿no? Hermano, esta arca representaba la gloria y la presencia de Dios. Pero nuestro servicio ya no es un servicio que tenga muebles. Nuestros servicios son personas. ¿Saben qué dice el Señor? Ay de aquel que hace tropezar a uno de mis pequeños, porque mejor le fuera que se le atase una piedra de molino y se le echase al fondo. O sea que si yo me involucro en un servicio que Dios no me ha mandado y sirvo de tropiezo para uno de los pequeños del Señor, mejor sería que muriera de esa manera tan grotesca. Imagínate, sirviendo al Señor. Yo leía algo de la historia de Pablo Escobar, y en la época de ellos, cuando el DAS buscaba a los sicarios, los cogía, los metía en dos tanques con cemento, les metía los pies y los metían a los ríos y les quitaban la cabeza. Así hacía la limpieza, sí, esa limpieza que hace la policía. Será horrible eso. O sea, aparecía en el río la cabeza por encima y el cuerpo hundido abajo. Entonces imagínese, eso es morir como un criminal. Lo mejor sería morir como un criminal, hermano, que usted involucrarse en una obra donde usted va a servirle de tropiezo a otros. Señor nos guarde. Pues cuando yo comienzo a oler que David me está aconsejando, y lo que David me está aconsejando no se conforma a la palabra, yo debería decirle a David, oye David, eso que tú estás, así el pueblo esté contigo, eso no se conforma a la palabra. O si yo veo a Usa y le digo, oye hermano, así, a mí se me hace que ese servicio tuyo es como en la carne, hermano, como pura fuerza tuya. Oh, eso te involucraron, pero de una manera natural. Solo fue por amistad, solo fue. Ten cuidado, porque el servicio en las cosas de Dios es santo. Y Dios va a probar nuestras obras. Cuando uno comienza a ver, yo me acuerdo que una vez estudiamos estos temas por harto tiempo y se levantó, ¿quién fue? Guillermo, y me dijo, hermano, yo tenía muchas ganas de servirle al Señor. De verdad, hermano, tenía muchas ganas de servirle al Señor, pero ahora lo pienso. Porque es que se nos olvida que el Dios que servimos es santo, santo, santo. Yo creo que puedo coger el arca y llevarla de la manera que yo quiero. Mira lo que pasó. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Uza, por lo cual, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Uza. Imagínate. Hermano, eso pasaba mucho. ¿Se acuerdan cuando estuvimos estudiando cuando aquel hombre guardó el manto babilónico? ¿Se acuerdan? El pecado oculto. Cuando ese hombre murió, fue apedreado él y toda su familia y se hizo un monumento. Imagínate. Nosotros hacemos monumentos en honor a alguien que ha obtenido victorias, pero Dios hace monumentos en honor a una persona que ha muerto por su pecado. ¿Para qué? Para enseñarle al pueblo que eso no se debe olvidar. ¿Saben por qué se llamaba ese lugar Pérez Uza? Para que cuando el israelita pasara con su hijo, el israelita le dijera a su hijo, ¿sabes, hijo? El arca de Dios no se puede llevar como nosotros queremos. Aquí Pérez Uza. Aquí murió Uza queriéndole servir a Dios en sus fuerzas. Qué cosa seria, ¿no? Y hoy hacemos memoria de esa situación. ¿Para qué? Para que seamos vigilantes la manera como estamos siendo llamados o involucrados a servirle al Señor. ¿Cuál es la gran enseñanza de esto? Mira lo que sigue diciendo. Y David temió aquel día a Dios. Porque ¿saben qué es el problema, hermano? Nosotros, ¿cómo le vamos a pedir al mundo que tema a Dios cuando muchos de los que nosotros servimos a Dios hacemos delante de Dios lo que se nos da la gana? Mira lo tremendo. Yo, ¿cómo le decía a las personas que se sometan a Dios y que obedezcan al reino de Jesucristo cuando yo no estoy dispuesto a obedecer lo que Él dijo en su palabra? Es una contradicción. Como dice Washman Nee, él tiene un libro que se llama El... Bueno, no sé si está en español, pero en portugués es El mensajero de la cruz. Y él decía, usted no puede hablar de la cruz si usted no está crucificado. Y usted no puede hablar del reino de Dios si usted no se somete a él. ¿Sí? Porque vamos a hablar del reino de Dios y tal vez yo no estoy haciendo lo que él dice. Entonces es una contradicción. Pero muchas veces la contradicción se encuentra en aquellos que van adelante con una obra. Como en este caso David, Uza, Ayo. Y dice... Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo de traer a mi casa el arca de Dios? David dijo, uy, ¿cómo voy a edificar mi iglesia así como yo quiero? ¿Cómo voy a hacer las cosas como yo quiero? ¿Qué aprendió David? En el capítulo 15 ya uno nota la experiencia. Dice, capítulo 15, verso 1. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, arregló un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda. Entonces dijo David... Esta es la enseñanza de todo lo que acabamos de leer, hermano. El arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Ni bueyes, ni carros nuevos, ni usas, ni ayos, sino personas apartadas por Dios, para que ellos en sus hombros lleven el peso del testimonio. Sí, hermano, es muy bueno traer a las personas y ponerles una película, pero Dios quiso que fuera por la predicación de hombres que las personas se convirtieran, no por ponerles un aparato. Sí, hermano, Dios quiere que el reino se extienda, pero Dios no bendice proyectos, Dios no bendice planes, Dios no bendice muchas cosas. Dios unge a hombres con su poder y su palabra para que ellos sientan el peso de la gloria de Dios y a través de su comunión con Dios y la llenura del Espíritu y la obediencia a la palabra, ellos lleven a cabo lo que Dios ya ha preparado de antemano, de la manera que Dios lo ha preparado para que su reino se extienda. Hermano, si nosotros queremos vino nuevo, debe haber odres nuevos. Dios no bendice los odres viejos. Y los odres viejos hablan de todo lo natural, todo lo que el hombre produce naturalmente, que si fuera llenado con el vino de Dios, se rompe. Entonces, cogemos a un muchachito que llega a una denominación, 2 años de creyente, tiene cierta elocuencia, lo ponemos a un ministerio, y al año y medio, cae en adulterio. Porque era una persona que no estaba preparada, no estaba en el tiempo del Señor, y no estaba ejerciendo un servicio respaldado por Dios ni por la palabra de Dios. ¿Sí? Es un asunto terrible, hermanos. Hay obras que si no se tratan desde de una manera adecuada nos pueden causar daño a nosotros mismos. Y dice, porque a ellos ha elegido Jehová, para que llenen el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. ¿Cuál es la enseñanza? Que Dios eligió y Dios mandó cómo debería ser llevada el arca. Hay libros completos. Usted coja Éxodo, coja Levítico, coja Números y coja Deuteronomio, donde Dios mandaba detalladamente cómo los sacerdotes debían ministrar en sus asuntos. Si Dios fue tan celoso con algo que era figura, ¿cuán más celoso no será con nosotros en nuestros tiempos, que es la realidad? Para el arca ellos cogieron los aretes y las cosas de oro que tenían. Para la iglesia Dios cogió a su hijo, lo mató en una cruz para que nosotros tuviéramos vida, y a veces nosotros queremos hacer con la iglesia lo que nosotros queremos. Predicamos lo que queremos, hacemos las organizaciones que queremos, lo hacemos a nuestra manera, a la costumbre de nuestra época, a la tradición de los hombres, y se nos olvida que está el libro de Hechos, que están las epístolas de Pablo, que están la Apocalipsis, que están las Escrituras, mostrándonos detalladamente el diseño y la manera como Dios quiere que nosotros hagamos nuestras obras. Esa es la enseñanza. David se acordó que Dios había dicho quiénes deberían llevar el arca. Hermano, no solo los levitas. Si tú comienzas a caminar, entre los levitas habían 3 familias. Y entre esas 3 familias, unos se encargaban de una cosa, otros de otra cosa y otra cosa. Para poderse encargar de esa cosa, se debían vestir de esa manera. Se debían santificar, se debían purificar. Había todo un ritual. No solo el arca debía ir así ¿cómo decirlo? Descubierta, ella debía ser cubierta, había todo un ritual, hermano, para el traslado del arca. Y David se le olvidó que existía la Biblia en su tiempo. Así hoy en día, hermano, se nos olvida. Y mira lo que dice, hermano, aquí hay responsabilidad personal. Sé vigilante. Eso quiere decir, yo estoy sirviendo en esto, pero yo debo vigilar, esto se conforma a la palabra, yo encuentro esto en la palabra, Dios manda esto en la palabra, me lo manda a mí en la palabra. Porque si no, tenemos el problema del pastorado de la mujer. Hermano, es que yo tengo elocuencia, es que el Señor, tengo experiencia, entonces la mujer puede pararse y predicar. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? O sea, son cosas tan sencillas que para nosotros, ¿no? Y muchos dicen, un día un hermano le dijo a una hermana, una familiar suya, hermana, a ti no te corresponde. Y la hermana le dijo, él le dijo, a ti no te corresponde porque la palabra no lo permite. Y ella le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque le estaba citando un versículo de la Biblia. Pero un versículo de la Biblia que contradecía el tipo de obras que ella estaba haciendo. Hermano, no es malo querer servir. Nosotros oramos para que el Señor nos involucre a nosotros y a muchos más en el servicio. Pero, ¿qué tipo de servicio? ¿A qué manera? ¿Con qué carro estamos llevando el arca? ¿Quiénes están llevándola? A mí esas palabras de Pablo cuando él dice, ¿y cómo invocarán en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en el que no ha ido? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pero Pablo también pregunta, ¿pero cómo predicarán si no fueren enviados? O sea, yo una vez le dije a un hermano, la manera como ustedes están llevando el evangelio no es del Señor. Me dijo, hermano, pero nadie lo está haciendo. Le dije, preferiblemente que nadie lo haga a que ustedes lleven el arca de una manera inadecuada. Usted necesita formarse en una iglesia local. Usted necesita pagar el precio en una iglesia local. Porque es de la iglesia local donde Dios envía. Y a veces nosotros irrespetamos lo que dice la palabra. No, hermano, es que a mí el Señor me dio el don de la música para predicar la palabra. Entonces grabe el CD, hermano. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? El Señor nos ayude. Vamos a ver el otro ejemplo. Vamos a ver el caso de ahora. El ahorita era Uzza y Ahío. Ahora vamos a ver Nadab y Abiud. ¿Saben qué significa Nadab? Voluntario. ¿Quién quiere? Los voluntarios, hermano. Qué cosa tremenda, ¿no, hermano? Es más, ¿saben qué también significa, hermano? Gratuito y no cobrar. Ay, Señor. Yo voy y no cobro, Señor. Pero tal vez yo voy y no cobro y no estoy haciéndolo de la manera que el Señor quiere. ¿Saben qué también significa? Noble. Significa príncipe. Un príncipe que murió consumido por el fuego de Dios. ¿Por qué? Ahí te vamos a leer. El otro personaje se llama Abiud, que significa cuyo padre es Yahvé, o él es mi padre. Es el que dice, hermano, pero es que yo soy hijo de Dios. O sea, yo soy hijo de Dios y es como si tuviera licencia para hacer lo que yo quisiera. Porque él es mi padre. Con licencia para ofrecer. Bueno, vamos a leerlo. Abiud, Nadab y Abiud. Levítico 10, verso 1. Nadab y Abiud, porque acuérdense, ahorita estamos diciendo, solo los sacerdotes, pero no de cualquier manera. Ah, es que somos sacerdotes, sí, pero no debemos hacerlo a cualquiera, de cualquier manera. Hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová, hasta ahí todo sonaba bien, fuego extraño, que él nunca les manda. Es como cuando uno está en medio de una obra y comienza a aclarar. Yo me acuerdo hace años, nos metimos a hacer un ministerio ahí todo pendejo. Y en medio de los problemas, Señor, ¿por qué pasa esto, Señor? Y el Señor no nos había mandado, hermanos. Y uno le reclama al Señor, ¿por qué pasa esto? Y fue que el Señor no lo mandó. ¿Por qué pasa esto, Señor? Que Él nunca les mandó. Mira lo que hizo el Señor. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó. Eso es lo que decía Pablo, ¿no? Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida.
¿Y eran hijos de Aarón?
Por eso decimos, no solo los levitas, porque el problema de David fue que no involucró a los levitas. Aquí vemos levitas genuinos que ofrecieron algo extraño. Y murieron. Pero hermano, estos no murieron en la cantina. Estos no murieron en pecado. Ellos murieron en la casa de Dios, delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón. O sea, Moisés se dio cuenta. Esto es lo que habló Jehová diciendo. ¿Qué fue lo que habló Jehová? En los que a mí se acercan, me santifican. O sea, yo voy a mostrar mi santidad y mi gloria en aquellos que se acercan. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque es que ellos son sus sacerdotes. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. ¿Y qué pasó con Aarón? Y Aarón cayó. O sea, él se dio cuenta que sí, el Señor les había dicho que debían tener cuidado de eso. Y bueno, ahí hasta ni pudieron llorarlos, hermano. Porque a veces uno comienza, ay, el hermanito, pobrecito. Sirviendo al Señor le pasó esto. Y tal vez uno no se da cuenta que lo que le pasó al hermanito fue un juicio de Dios, porque estaba ofreciendo un servicio en él mismo. El Señor no le permitió llorar a Aarón ni a ellos. Hermano, fuego extraño significa esencialmente que no era un fuego producido por Dios, porque el fuego Dios mismo lo producía. Acuérdense de Sardis. Sardis, ¿cómo se presenta al Señor? Con los siete espíritus y las siete estrellas en su mano. O sea que es la figura del Espíritu Santo, también es una figura de fuego. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? El Señor os bautizará con espíritu y fuego de lo alto. O sea que nuestro servicio no puede ser propiciado por nuestras fuerzas, sino que debe ser impulsado, infundido por la presencia y el fuego interior del Espíritu Santo. ¿Sí me hago entender? O sea, no es suficiente, el talento natural. Por ejemplo, nosotros tuvimos la experiencia hace muchos años de unos hermanos que tocaban música, hermano. Uy, pero es que eso naturalmente, como pocos yo he escuchado. Pero era algo solo capacidad humana, solo talento humano. No había un fuego que acompañara la realidad. Mira lo que dice Pablo, se los leo. Porque nosotros somos la circuncisión. ¿Quiénes? Los que en espíritu servimos a Dios. O sea, no es solo servirle a Dios. Para yo poderle servir a Dios, tengo que tener una realidad espiritual. No es buenas intenciones, no es querer, no es talento humano, sino es realidad espiritual. Nosotros dábamos el ejemplo de Pedro. Pedro le dice al Señor, aunque todos estos te dejaren, yo no te dejaré. Si tengo que ir a la cárcel, yo voy, Señor. Y Pedro lo dice, el Señor lo mira y, ay, Pedro, de cierto os digo que hoy me negarás tres veces, Pedro, antes que cante el gallo. Entonces uno dice, bueno, yo a veces me pongo a pensar, ¿la intención de Pedro era mala? Hermano, Señor, yo quiero ser fiel contigo hasta el final. Yo quiero servirte, yo quiero entregarme, yo quiero. Pero el capítulo siguiente nos muestra cuál era el problema. Pedro, venga, ore. Comenzó a orar y se quedó dormido. Lo levantó, Pedro, ore, se volvió a quedar dormido. Pedro tenía muy buenas intenciones, pero sus buenas intenciones no iban acompañados de una realidad espiritual. Ni siquiera podía orar. Entonces, si yo no tengo una vida interior fortalecida, si yo no tengo avivado mi hombre interior, no voy a poder ejercer un servicio a Dios, porque como no lo hago en el espíritu, lo voy a hacer en la carne. Y el pueblo de Dios, ¿qué dice Pablo? Nosotros somos la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Los que hemos cortado con la carne. O sea, Señor, yo quiero servirte, pero pásame el cuchillo, Señor, para tratar con mi alma, mis fuerzas, mis talentos, mis intenciones, mis anhelos, mi servicio, mi elocuencia, mi manera de predicar, mi manera de esto, y voy cortando. Y cuando yo corto todo eso, ya no tengo confianza en eso. Ya no es porque quiero, ya no es porque puedo, ya no es porque anhelo, sino es porque el Señor me dice, te he puesto a esto. Y ay de mí si no lo hiciera, como dice Pablo después. No es porque otros me dicen que lo tengo que hacer, sino porque es que hay un fuego interior por dentro que me consume. Y si no lo hago, me va a sentir que estoy atentando contra el llamado de Dios para mi vida. Pero es el fuego del Espíritu el que debe sostener mi servicio. No puedo tener confianza, dice Pablo, no teniendo confianza en nosotros mismos. No tenemos confianza en nuestros planes, en nuestros carros, en nuestra fuerza, en nuestros ayos. Sino realmente deseamos es que el fuego del Espíritu sostenga el servicio de nosotros. Así sea poco. Amén. Si el rol de la mujer es educar a sus hijos, amar a su esposo, ella puede tener ese fuego y servirle al Señor en su casa en aquello que lo ha mandado. Pero muchas veces la mujer no es capaz de servir, educar a sus hijos, amar a su esposo, y si quiere ponerse en el púlpito a predicar. ¿Tienen lo diferente? Yo necesito fuego del Espíritu para cumplir los roles que Dios me ha dado como papá, como esposo, como predicador, como ministro suyo. Pero también sé que yo puedo hacer eso en mi carne. El pecado de ellos fue que lo hicieron en la carne, en sus fuerzas. Fue fuego que ellos producieron. Yo me acuerdo, hace poco escuchaba una predicadora. No es que la escuche, sino que me encontré con el video. La esposa de uno muy famoso, Maldonado. Guillermo Maldonado. Entonces ella comienza la reunión. Entonces es una reunión de damas y comienza: hermana, respire profundo porque eso atrae el espíritu. Y comienza a crear un ambiente donde no es algo espiritual, sino es algo del alma. Fuego extraño. ¿Sí me hago entender? O sea, ¿desde cuándo tú para estar en el espíritu tienes que respirar más duro? A ver uno conmigo. Ay, hermano, es fuego extraño. Pero nos acostumbramos a eso en la casa de Dios, hermano. Y saben que, hermano, no demora en aparecer la mano en la pared. Mene, mene, tekel, uparsin. Tu tiempo ha sido contado y ha sido hallado sin valor. Hoy es quitado. Hay muchos hermanos que van a sufrir pérdida porque están haciendo y ejerciendo un oficio, una obra, donde lo que se caracteriza es la carne, el fuego extraño. Y el Señor le dice a Sardis: debes hacer morir todo lo que es de tu carne. Llega un momento en nuestra vida cristiana que todo lo que hacíamos en nuestro ministerio lo ponemos en la cruz y le decimos al Señor: si tú quieres acabarlo, acábalo, Señor. Pero yo quiero seguirte, conocerte y obedecerte, así sea en lo poco, pero que sea tuyo. Acaba conmigo, acaba con mi ministerio, acaba con todo. Yo no quiero nada, Señor. Yo quiero participar de lo tuyo. No quiero tener un pequeño reino. Yo quiero participar de tu reino, de tus negocios. Y hay una pérdida, definitivamente. Pero es una pérdida que vale la pena, hermano. Mira lo que dice más adelante, ahí en Levítico 10:8. Y habló, y Jehová habló a Aarón diciendo, o sea, pasó todo, habló Moisés, pero ahora va a hablar Jehová. Te distraigas. Levítico 10:8. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. O sea, nada que le altere los sentidos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes están sirviendo deben estar como vigilantes. Y ustedes saben que el traguito nubla los sentidos. Entonces, si yo estoy embriagado, no voy a poder discernir. Esa es una gran palabra, hermano. Discernimiento en lo que hacemos. Señor, ¿qué dice tu palabra en esto? Dame, como decía, como oró Salomón: Señor, tú sabes que soy un niño, Señor, y el pueblo es grande. Y el Señor le dice: ¿qué quieres, Salomón? Y dice Salomón: no quiero riquezas, no quiero gloria. Dame sabiduría para discernir, para saber entre lo bueno y lo malo y poder juzgar a tu pueblo. ¿Qué necesitamos en estos días, hermano? Discernimiento. Porque hoy en día los cristianos, usted llega a un lugar y: hermano, póngase a hacer esto. Como ovejas. Hermano, póngase a hacer esto. Hermano, póngase. Y ninguno se paró. A mí me gustó un día que estaba en un lugar, se paró el pastor y le dice a un hermano: hermano, Señor me ha dicho que usted va a ser diácono. Y se volteó el pastor y le dijo: pastor, pastor. Primera de Timoteo 3:6. El diácono debe ser marido de una sola mujer. Que tenga, pastor, yo no cumplo esto, yo no puedo ayudarle. Qué pena, pastor. Y yo miré al hermanito y dije: oye. Y el pastor dijo: no importa lo que dice ahí. El Señor me ha mostrado. Yo no me atrevo, dijo el hermanito. Y un hermanito que hasta yo creo que ni hizo el bachillerato, hermano. Pero lo poco que leía, leía la Biblia. Y no dejó que el pastor lo involucrara en algo que él no podía hacer, porque su experiencia contradecía lo que la palabra decía. Tremendo, ¿no? A veces. Pero, hermano, haga esto. Hermano, haga esto. Vienen los problemas y llega el pastor o el que lo involucró a uno y se lavan las manos. Bueno, hay unos que, como le decíamos ahorita, no necesita que los involucres, ellos están. Yo, ¿qué necesitaba yo? Ay, señor. Una vez un hermano, hace años, un hermano dijo, no, tengo que hacer y necesitamos a alguien que haga esto. Y yo levanté la mano, yo. Y el hermano se dio la espalda y me dejó hablando solo. Y yo sentí que el Señor me decía, con la actitud de él. Él no me dijo nada, pero me dio la espalda y se fue. Y yo sentí que el Señor me decía, yo no necesito voluntarios. Yo escojo a quien me ha de servir. Me quedé con él. Ya después, cuando me iba a ofrecerlo, lo pensaba un poquito más para no pasar esa vergüenza otra vez. ¿Para qué? Dice, para que no muráis. No, dice, hablamos otra vez. Tú y tus hijos contigo no eres vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. ¿Para qué? O sea, la intención del asunto, ¿cuál es? Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Hermano, hay muchas cosas. Cuando hablamos de obras, pueden ser obras de una costumbre religiosa, pueden ser obras, como decíamos ahorita, introducidas por el liderazgo, pero que no tienen respaldo de Dios, o pueden ser obras en mi celo, en mi anhelo y en mis planes. La verdad es que todo lo que es fuego extraño de ir a la cruz. ¿Cómo estamos de...? Yo creo que alcanzamos la última, ¿sí? Éxodo 32. No sé cómo vamos de tiempo. Ay, tenemos disque media hora. No, mentira, ya vamos terminando, hermano. Éxodo 32, versículo 5. Hermano, si usted... Acuérdese las palabras del Señor, se las vuelvo a leer mientras usted busca Éxodo 32. Si usted ha visto que sus obras, si usted ha discernido que lo que está haciendo, no tenga miedo de hacer morir eso. Porque Dios lo manda a hacerlo morir, ¿no? Hay veces pensamos, hay muchas cosas, pero yo he hecho tanto tiempo, yo de esto. Hermano, es mejor que el Señor consuma y nos dé una nueva oportunidad. Amén. Y no que nos pase lo que dice el pasaje siguiente, sino vendré contra ti. Vamos a ver el ejemplo de unos que estuvieron involucrados en un asunto religioso bien, bien aborrecible. Pero cuando vino el juicio de Dios, ellos estuvieron de parte de Dios. Y ellos hicieron morir sus obras. Amén. Que nos hablan. Y de ellos es que surgen los sacerdotes. Amén. Entonces, el pasaje, el trasfondo es del becerro de oro. ¿Se acuerdan la historia? Moisés sube la montaña, a los 40 días Moisés no baja en la montaña, entonces el pueblo, hagámonos un becerro de oro. Y el liderazgo lo permitió. Aarón dijo, amén. Vamos a recoger una ofrenda y vamos a hacerlo. Recogieron la ofrenda fue abundante. Y salió un becerro de oro, así como de la nada. No, la verdad no es de la nada. Nos hicimos expertos en hacer cosas aborrecibles delante del Señor. ¿Ustedes saben qué es hacer un becerro de oro, hermano? Yo me acuerdo que yo estudiaba mecánica industrial. Y me ponían a hacer, una vez duré como 6 meses haciendo un yunque, hermano. Una cosita así de hierro. Imagínate un becerro de oro. El cristianismo hoy en día es experto en hacer ídolos. Ídolo al cantante, ídolo al pastor, ídolo a esto, ídolo a aquello. Y se inclinan delante de él y le adoran. Y ahí donde usted le hable mal del pastor, hermano. Ahí donde usted le hable mal del cantante. Porque eso sí, que se hable mal de la palabra, pero que usted no toque al pastor y no toque al cantante. Cristianismo lleno de ídolos. Pero mira lo que pasó con ellos en el verso 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido. Éxodo 32, verso 25. O sea, si Aarón se hubiera opuesto, el pueblo no hubiera caído en eso. Entonces vemos ejemplos. El ejemplo de David, ¿qué es? El liderazgo involucrando al pueblo. El ejemplo de acá es que el pueblo involucrando al liderazgo. Ah, lo tremendo. Necesitamos, hay algo que sí es verdad, en nuestros tiempos necesitamos personas que tengan convicciones profundas en la palabra. Porque si una persona tiene convicciones profundas en la palabra, no se va a dejar llevar por el pueblo ni por el liderazgo. ¿Sí? Entonces mira lo que pasó. El pueblo está desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza de su sen, entre sus enemigos. Se puso Moisés a la puerta del campamento. ¿Usted se acuerda de la canción que cantamos ahorita? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Esa situación de que el Señor se pone a la puerta es que Él no está de acuerdo con lo que está pasando adentro. Porque si Él estuviera de acuerdo, estaría adentro. Bueno, hay muchas cosas que el cristianismo hace que el Señor no está de acuerdo. Y dijo, ¿quién está por Jehová? Porque el asunto no es que si usted está siguiendo al hermanito fulano de tal, el asunto no es si usted está siguiendo cierto tipo de escuela doctrinal, el asunto no es si usted es calvinista o arminiano. El asunto es, ¿usted está por el Señor, hermano? ¿Usted está por el Señor o a quién está siguiendo, hermano? Que el Moisés hubiera dicho, bueno, ¿quién está conmigo? ¿A quién estamos siguiendo, hermano? Estamos siguiendo a Jehová, ¿a quién? Pero dijo, júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. O sea, ahí surgió el sacerdocio en Israel. Porque el sacerdocio antes de esto era para toda la nación. Aquí yo os he escogido como un pueblo santo y para que me seáis sacerdocio santo. Y dice, y él les dijo, o sea, ustedes están de parte del Señor, entonces lo vamos a demostrar. ¿Cómo? Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo. ¿Qué es la espada? El instrumento de juicio. Antiguamente el soldado no llevaba un arma porque no existían. ¿Qué llevaba? Una espada. Por eso dice Pablo, cuando no en vano llevan la espada, ¿sí? Y dice, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento. O sea, si ustedes están de parte del Señor, salgan y júntense. Pero aquí yo quiero que ustedes vuelvan al campamento. ¿Pero a qué? Y matad cada uno a su ayo, y a su amigo, y a su pariente. O sea, todos aquellos que están involucrados en la idolatría, que no salieron, que no se arrepintieron de sus obras, que no estuvieron de parte de Jehová, cojan la espada y háganlo morir. Eso es lo que estábamos leyendo en Sardis. Haced morir las obras. No hay que tener miedo a ejercer el juicio de Dios. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Imagínate que eso fue una mortandad terrible. Y eso es real, hermano. Cuando el Señor comienza a restaurar la iglesia, lleva a las personas a la normalidad de la palabra, hay una mortandad terrible. Porque no todos están de parte de Jehová, hermano. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová. O sea, hacer morir todo eso es consagrarnos, es dedicarnos. Pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano. ¿Para qué? Para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Entonces, hermanos, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. El que está vigilante se va a dar cuenta qué cosas están para morir. El Señor nos ayude, hermanos. Porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, el Señor quiere que nuestras obras sean perfectas y conformes. Los dos principios yo pienso que son muy claros. El primero, el de David, es conforme a la palabra. Y el segundo, respaldado por el Espíritu. Amén. No solo estar conforme a la palabra, sino que hay un involucramiento de nuestra realidad espiritual para esa labor. El Señor restaure su iglesia y nos libre de todas aquellas obras que son fuego extraño. De todos los carros nuevos, de todos los usas y de todos los ayos. Y su iglesia pueda servirle de una manera pura y santa. Amén. Bueno, vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por permitirnos venir a tu palabra, Señor. Te pedimos perdón, Señor, todas las veces que nuestro oficio, nuestro servicio, nuestras obras, Señor, han sido fuego extraño a ti, Señor. Perdónanos porque a veces somos como usa, Señor. Tenemos tanta fuerza en nosotros mismos. Como tú le decías a Pedro, como éramos jóvenes, íbamos y hacíamos lo que queríamos. Y lo peor de todo era que lo hacíamos en tu casa y en tu nombre, Señor. Ahora ponemos nuestras manos delante tuyo, Señor, para que tú nos ciñas, Señor. Y para que tú nos lleves aún a donde nosotros no queremos ir, Señor. Para que tú hagas tu obra en nosotros, en nuestra vida, en nuestro camino, Señor. Para que tú nos moldees, nos conformes a ti, Señor. Para que podamos ser instrumentos de justicia, Señor. Colaboradores tuyos, Señor. Administradores de tu gracia. Ayúdanos, no queremos edificar con materiales baratos, espurios, Señor. Queremos edificar con oro, plata y piedras preciosas. Ayúdanos, Señor Jesús. Danos el temor y la reverencia para caminar delante tuyo, Señor. Y también el amor y la perseverancia para que aquello que tú nos has mandado a hacer, podamos hacerlo con fidelidad, Señor. Constantemente, con diligencia y amor hacia ti, pues tú eres digno. Bendice tu palabra, haz que ella cumpla el objetivo por el cual tú la envías en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Que ella dé fruto al 100 por 1, Padre, en los que oyen y en los que la han de oír, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén, Señor Jesús.